Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este lunes, último día del mes de julio. Me parece que fue hace una eternidad lo de las elecciones generales y hace dos eternidades lo de las municipales, pero no, todas apegotonadas. Era ya pensando en que Dios no lo quiera o Dios lo quiera, según lo que nos ofrezcan. Pero tenemos que echar cuentas para ver en qué coincide, si nos coincide mesa electoral el día Nochebuena. Vete tú a saber, tal cual está la cosa. Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora y como siempre, y ahora ya no me tengo que dar paso a mí mismo, le tengo que dar paso a Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Es que esto era como jugar al ajedrez solo cuando dices, ahora soy yo y ahora soy el otro. No, no molaba nada. Bueno, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien.
Permíteme que te diga qué dorado más bonito traes.
Ya iba algo moreno, que lo hablábamos antes tenía moreno de huerta. Y ahora, pues en la playa, pues ese moreno se ha transformado un poquito más en dorado.
El salitre te pone ese color de foto, ¿no? De decir, con la mano en el mentón. Esa es la foto, es decir, Ángel García.
Tendré que aprovechar para hacer las fotos estas corporativas, color, porque luego en verano parece que estoy todo validucho. Entonces, oye, hay que aprovechar.
Bueno, pero te ven los ojos cargados, con
sí,
pilas cargadas.
Unas ganas, ¿no?, tremendas de regresar. Bien. Y de volver. Hay gente que dice, no, el síndrome postvacacional. Hombre, estar mejor en tu casa, en la playa, eso es evidente. Pero a mí, como me gusta, me encanta la radio, me gusta trabajar, yo estoy encantado de la vida. Es verdad que cuando he visto a Jesús, me llama la atención que se ha cortado mucho el pelo. Yo creo que se ha equivocado el peluquero y le ha pasado la hoja del 1 en vez de la del 4 o 5.
No, pero está acongoja más. Ahora cuando te dice despedido, así sí, con sí, el pelo sí, corto, pero se parece al director del Daily Bugle, el de Spiderman.
Porque, sí, es verdad.
Se parece a Jonah Jameson. Sí,
que los que no tenemos pelo, vale, que hay que rapárselo, pero el que tiene pelo, buena gana de ponerse al 1, ¿no? No sé, o al 2, que no sé cómo lo tiene.
No, está bastante tranquilo, ¿eh? Para lo que son los de perilla, está
bueno,
bastante tranquilo.
Os he escuchado, os he seguido algún día, no todos, porque no madrugaba todos los días, pero algún día sí, y luego también en el magazine. Y sigue batallador con la carretera, ¿eh?
Bueno,
le oía entrar ahí de vez en cuando. Y,
Angelotti,
es para estarlo, ¿eh? Es para estarlo.
Es que,
bueno, la carretera, para que el que no.
Ya te contaré yo en unos días que tengo que ir con cierta frecuencia a la zona. Pero es que decía mi padre que la razón manda. Y es que la razón manda.
Tengo que ponerme al día porque no sé muy bien cómo está la situación.
A lo mejor
no lo saben ni los de allí. O sea que.
Pero hay muchas cosas que son raras. Yo, por ejemplo, desde el desconocimiento. Es como cuando coges Magistral Romero y dices, yo entiendo que las obras, seguro que me pongo yo y hago un desastre, pero ¿tiene que quedar eso así, lo de Magistral Romero? Con ese cacho de cemento ahí. A mí no me parecían tan raras las cosas hace unos cuantos años. Entonces es que, o bien que me estoy haciendo muy mayor, pero no es por buscar pegas a las cosas, de verdad. Es como cuando le decía a Paco Guarido lo de los bolardos. Digo, es que no. Yo creo que no. Y luego le preguntas a la gente y dice, yo creo que tampoco. Entonces al final no soy tan raro. Coincidimos con mucha gente.
Ya buenos días.
Bueno, ya se arrancó.
Jesús,
ya
buenos días. No,
buenos días, Ángel.
Buenos días.
Es que siempre Angelito va...
Pero ¿entras por el peluquero o entras por la carretera?
No, entro por la carretera.
Al peluquero hay que destituirle, que se ha pasado de cortarte.
Bueno, ha sido la rubia. O sea que...
se equivocó de peine.
Ha sido la rubia. Vamos a ver, lo de os dejo ahí una pregunta ahora que vas a coger tú el mando de los informativos, Ángel García. Cuando veas al sudado del gobierno, una pregunta que nos hacemos todos los habitantes de Pedía de Castro y pueblos alrededores, aquella máquina genial francesa que iba a ocupar el metro y medio, se debe de haber difuminado, nadie la ha visto. Y ya han hecho el trayecto desde la circunvalación de Benavente hasta el puente de Piedra. Y ya está asfaltado,
puente de
la Estrella, perdón. Y ya está asfaltado y ya han pintado la línea blanca. Yo deduzco que ya no le van a tocar. La máquina esa
sí, es
debe
raro.
Ser invisible. Entonces, ahí está.
Jesús, como es raro que si vas y dices, venga, no queda más remedio que cortar, que a mí me parece raro. Pero si no queda más remedio que cortar, a mí que deduzcan de nuestros impuestos un poquito más y se hacen turnos de 20, o sea, tres turnos para que las 24 horas estén cubiertas, incluidos fines de semana.
Y Juanma,
lo tienes en menor tiempo.
Juanma, y ayer la gente estaba rumoreando, claro, son rumores, uno dice una cosa, otro tal, no lo sé, no lo he comprobado, que esta semana se la cogen de vacaciones o que se han ido a trabajar a Galicia. Y creo que no están trabajando en la carretera.
Bueno, bueno, habrá que confirmarlo.
Vamos a preguntarlo. Sí. No obstante, también aquí hay para todos y patadas, ¿no?
Está claro.
Jesús, y también lo diré yo en mis editoriales cuando toque, que también hay que, oye, los alcaldes de la zona,
claro,
tampoco estaría de más que se juntaran, que dijesen algo públicamente, que se quejasen.
Claro. Hombre, mucho ruido, yo no he oído de alcaldes.
Por eso te digo.
No he oído mucho ruido.
Que sí es verdad que los ciudadanos están molestos porque nos lo dicen, porque son muchos, la gente de a pie, los restaurantes, la gasolinera, los comercios, pero chicos, los alcaldes tendrán que juntarse y decir algo, decir que todos calladicos ahí para que no nos digan nada.
Deben de haber mandado algún escrito, pero sí, eso y nada, a la
COPE no ha llegado.
Pero eso y nada es nada.
Están dejando que se pringuen los comerciantes y los establecimientos de la zona, que son los que ven que baja un 70% su facturación.
Bueno, corramos un tupido velo que me caliente.
Que luego que hemos venido aquí a hablar del
libro. Sí, que luego tú te vas y luego aguanto yo.
Por eso, que nada, que luego en informativos que la gente esté pendiente, que vamos a hablar de varias cosas. No da tiempo. Que muchísimas cosas tenemos el lunes y lo contaremos a las 2:00.
Perfecto. Ángel, pues bienvenido, me alegro mucho verte y nada, que dentro de media hora charlamos un minutín. ¿Vale?
¿Pero deporte me dejas hablar ahora o no?
Sí, claro.
Ah, vale.
¿Lo hacemos ya o leo el tiempo antes?
No, lees el tiempo y ya me quedo aquí en deportes.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios, si acaso suben un pelín, también las máximas. Vamos a alcanzar 35 grados en Zamora y en Toro, 34 en Benavente, 29 en Puebla Sanabria. Ahora tenemos casi 27 grados en Zamora capital, con vientos del noroeste. Mañana, casi igual, si acaso bajan un pelín las mínimas, que se agradece. El miércoles suben las mínimas, pero bajan las máximas. Y se va a ir estabilizando hasta el fin de semana. Luego parece que el sábado sube otro poquitín las temperaturas, pero bueno, lo que es finales de julio, principios de agosto, que de qué nos vamos a extrañar. Actividad deportiva, Angelotti.
Bueno, en deportes tenemos una parte deportiva puramente, por ejemplo en el Zamora, segunda semana de entrenamientos hoy a las órdenes de David Movilla, el conjunto rojiblanco. Se espera ya esta semana la incorporación de los últimos fichajes, de Pito Camacho, de Mancebo, también de Javi Barrio, que tenía permiso del club porque había sido padre la semana pasada y le habían dado unos días de descanso para poderse incorporar ya esta semana. Hoy arranca y se pone en marcha el Villaralbo también, con ese objetivo de estrenarse después del ascenso en la tercera federación y con el objetivo de salvarse. Eso en parte deportiva, pero también comentarte, Juanma, en parte organizativa. Hablabas antes de las elecciones, también las municipales, que fueron relativamente hace poco tiempo. En esas elecciones decía el equipo de gobierno anterior, que es el actual, que había campos de fútbol de sobra, pero nos hemos esta mañana desayunado con una noticia que nos han mandado varios clubes, que el ayuntamiento, cuando ha ido a poner las horas de los entrenamientos de los diferentes equipos de la ciudad, como hay falta de campos, que es lo contrario que dijeron al principio, que había campos de sobra, bueno, pues como hay falta de campos, se ha reducido el horario de entrenamiento. Entonces, los equipos de fútbol 7, Benjamines, Alevines, en vez de tener una hora y media para entrenar, tienen una hora, que ya me dirás también, una hora, es decir, entre que llega el equipo, colocan los los conos para hacer los ejercicios, el calentamiento, y tienen que dejar el campo para el siguiente equipo. Al final tienen, ¿cuánto? 45 o 50 minutos para entrenar, que no vale para nada. Y en fútbol 11, que son los mayores, tienen una hora y cuarto. Han bajado de una hora y media a una hora y cuarto, que lo mismo. Entre que el entrenador, hay un cambio de equipos para poder entrenar, el entrenador prepara los ejercicios, se ponen a calentar y demás. Es decir, que en Zamora, cuando decimos que no hay resultados, ni equipos, ni salen jugadores, también es por esto, ¿no? Porque si no hay capacidad para que un equipo normal de juveniles tenga o te va a entrar en una hora y cuarto, es que en una hora y cuarto no da tiempo a nada.
Metimos un pequeño montajito en el que salía un duelo dialéctico breve con Jesús María Prada, el portavoz del PP como protagonista, y Guarido, y también el concejal de deportes. Y decía Jesús María, así con esa retranca suya que parece gallego, decía, bueno, celebramos que por fin se den cuenta de esto que ya veníamos pidiendo hacía tiempo, porque es verdad que hacía mucha falta.
A propósito del arreglo, futuro arreglo, del que llamamos campo de la ratonera, que es el campo de césped artificial de Ruta de la Plata, anexo al del césped natural. Es decir, ese campo que dicen los rumores, que fue el primero en ponerse en Zamora, que pues quien fuese pasó la corta césped pensando que eso crecía y quedó como una moqueta porque ya no tenía césped. Eso es un rumor, ¿eh? Nunca se supo si se confirmó o no, pero es que ese campo lleva 8, 9, 10 años clausurado por la federación sin poder utilizarse. Hombre, no estaba, ya era hora que por fin se sacase una partida. Ojo, que ahora hay que sacar el dinero que ya está sacado, pero hay que sacar la licitación, que la empresa que tal, que liciten, bueno, que va para meses. Pero bueno, que bien está que se haya sacado una partidica para arreglarlo.
Ángel, que media horica charlamos, ¿vale?
Muy bien.
Hasta ahora, tío. Adiós.
Llévate tu EQA 100% eléctrico, el subcompacto de Mercedes-Benz con hasta 530 kilómetros de autonomía y benefíciate de la ayuda de hasta 7.000 euros del plan Moves. Aprovechate además del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz con descuentos exclusivos, cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Pásate ya a la movilidad eléctrica.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Tardarán en apagarse los ecos de las conclusiones del último Consejo Agrario Provincial, en el que, como siempre, participaron representantes de la Junta, de COAG, UPA, SAJA. La campaña se presumía mala de cereal, pero claro, duele mucho oír que va a ser realmente tan mala. Bueno, pues vamos a escuchar un resumen. El otro día dimos un pequeño zarpazo con las palabras que pronunció la delegada territorial al respecto.
En Alena Flelu te ofrecemos la tranquilidad para que pase lo que pase, sigas disfrutando cada día. Chinchín Audio, tu segunda pareja de audífonos por solo un euro más. Además, podrás pagarlos hasta en 4 años sin intereses ni comisiones. Chinchín Audio, solo en Alena Flelu de Zamora, en calle Santa Clara, número 2. Ver condiciones en tienda.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hace unas semanas estuvimos hablando con el delegado diocesano de Patrimonio, Miguel Ángel Hernández, que nos explicó la situación de la iglesia de Molacillos. Hemos hablado con él de un tema interesantísimo y que a lo mejor no le prestábamos atención, como es los problemas que producen algunas aves para poder cuidar el patrimonio, más de 400 templos en la provincia de Zamora. Bueno, pues después de haber hablado también con él sobre Santiago del Burgo, una de las iglesias más emblemáticas, que si te acuerdas, hace nada sufrió varias inundaciones seguidas con las trombas de agua que cayeron. Y bueno, pues de ahí vamos a pasar a otro tema que queríamos detenernos en él un rato porque es muy complejo. Hemos oído además bastantes cosas inexactas al respecto. Se trata de la iglesia de Molacillos, cuyo mal estado, ya te digo que vino rodeado de mucha polémica y de un notable desconocimiento de las características y la historia del propio templo.
La iglesia de Molacillos tiene una historia realmente muy interesante, porque el arzobispo mayoral, que era natural de Molacillos y que, bueno, estudió en Villa García, luego promocionó, estuvo aquí en Zamora también estudiando, fue obispo de Ceuta y del obispado de Ceuta pasó a Valencia. Fue un obispo muy dedicado a la construcción, a la educación. En Valencia impulsó la creación de varias escuelas, algunas importantes como el seminario andresiano, que lo tiene en nombre del santo Andrés, pero bueno, pues él se llama Andrés Mayoral, con lo cual tiene algo que ver con su propia historia, pero también colegios en barrios difíciles como el Grao, donde tenía una preocupación como obispo ilustrado de elevar el nivel cultural del pueblo. Pero también fue un gran promotor de obras. De hecho, creó una biblioteca enorme en el Palacio Episcopal de Valencia y también creó un pequeño jardín botánico, hizo un museo con unas excavaciones en Valencia, construyó varias iglesias en Ceuta, donde estuvo también, terminó. Bueno, es un obispo mecenas, constructor. Y siendo mecenas, los del pueblo de Molacillos, esto es una cosa muy curiosa, le escribieron un memorial porque necesitaban un puente para poder cruzar el río Valderaduey y poder atender las fincas. Y claro, un pueblo que vivía de la agricultura necesitaba ese puente y él, pues, lo financia. Y ahí está ese puente todavía existente hoy, que tiene su escudo, aunque está oculto por un montón de juncos que nacen en el río. Bueno, está un poquito perdido, pero allí está para entrar en el pueblo.
Financiado por él, es decir,
financia, sí.
Puso la pasta él.
Sí, él pone, claro, hay que entender que en el sistema beneficial del antiguo régimen había una dotación pues potente para un arzobispo como el arzobispo de Valencia. Entonces, él, de los fondos que él percibe, pues él financia este puente, ¿no? Y después él quiso construir el templo de Molacillos. A mitad del siglo XVIII, se inaugura en 1753 y quiere construir un templo, y curiosamente construye un templo típicamente levantino. Entonces uno visita la ciudad de Molacillos, bueno, la ciudad de Molacillos, el pueblo de Molacillos, y se encuentra con una iglesia muy original, cuya torre es una torre fantástica y de las más bonitas. Es una torre muy alta y muy airosa, muy bonita, y además no es una torre cuadrada sin más, sino que tiene pues una decoración barroca muy, muy interesante. Bueno, y construye ese templo, ¿no? Con su cúpula central, con su capilla en la parte posterior, con sus cúpulas en las naves laterales. Y él, Mayoral, quiere traer incluso para la construcción arquitectos de Levante. Viene un arquitecto en primer lugar, que muere muy poquito después, apellido Herrero. Y después de él, Cristóbal Herrero, después viene otro, Francisco Ferrada, que también viene de Levante, y tras él otro, que será Francisco Castellote. Es decir, el concepto que tenía él de iglesia hace que no solo el diseño sea levantino, sino que los propios arquitectos que se ponen al frente de la obra proceden de Levante, y cuando uno muere, el sustituto viene también de Levante, y a este lo sustituye otro de Levante, el último, Francisco Castellote, que curiosamente se quedó en Zamora y dejó bastante obra aquí en Zamora, y su hijo también fue un arquitecto notable, bueno, dos de ellos, pero uno sobre todo, porque Valentín desaparece más pronto, muere, pero Pedro Castellote, que deja también bastante obra en Zamora. Pero bueno, es una saga ya de maestros de obras valencianos que se quedan en Zamora y que dejan aquí pues muchas bóvedas de iglesias de Zamora, como la desaparecida de San Juan, las bóvedas que hay en la iglesia de San Esteban, en el Carmen de San Isidoro y en algunos lugares más, y también fueron maestros de obras del ayuntamiento, o sea que, bueno, dejan mucha producción, o sea que es muy interesante cómo Levante arraiga en Zamora a través de estos maestros de obras. Los anteriores no, el primero muere enseguida y el segundo pues regresa a Valencia, donde fallece en Valencia. Esta construcción de arquitectura propia de Levante en la meseta castellana no soporta la climatología fácilmente. De hecho, en Zamora los inviernos que tenemos bajo cero no llegan nunca a aparecer en Levante. No sé si esta climatología, esta fauna que tenemos de abundancia de palomas y de cigüeñas, o también esta despoblación que hace que esté la iglesia en medio de un campo, no de muchas casas, porque Molacillos es un pueblo pequeño, nos ha hecho que la iglesia tenga problemas estructurales desde siempre. Y los problemas estructurales vienen de las cubiertas, que esas bóvedas hace que tienen muchos rincones ocultos en los cuales se acumula la broza, los palos de los nidos de cigüeñas, y hacen difícil su limpieza. Pero también por el subsuelo, y hay un estudio de la Junta para ver las conducciones o los movimientos del agua en el subsuelo. La iglesia tiene una cripta y tenemos documentado que muy poquito después de construida la iglesia ya hay informes advirtiendo de que la cripta se inunda. Con lo cual estos problemas de humedades del subsuelo, de una iglesia que está muy cerca del río y que tiene problemas de humedades fuertes, que luego absorben los muros por capilaridad, se deshacen las pinturas que estaban en el zócalo. Bueno, estos informes son muy tempranos y proyectan una situación pues de debilidad estructural en un templo tan bonito como este. ...50 años después de echar la iglesia, el hijo de Francisco Castellote, Pedro Castellote, hace una obra tremenda también de reparación de cubiertas. Por el desembolso de reales, que ahora mismo no tengo aquí la cifra, pero que es muy fuerte, suponemos que fue una inversión, una obra muy fuerte. Se pide ayuda al marqués de Villagodio, que era pues familiar del arzobispo mayoral, porque se crea con esa familia el marquesado, pues se pide ayuda por patrono de la iglesia y coopera un poco en esta rehabilitación fuerte. Pero también repasando las cuentas de la parroquia vemos que esta iglesia ha tenido serios problemas, y en algunas visitas pastorales pues los obispos decían que reparen las cubiertas porque las pinturas se van a se van a disolver y van a desaparecer si no tiene una intervención pronto. Y se reparaban, porque luego había gastos, se ven las cuentas que había gastos, pero a la siguiente visita volvió otra vez a decir que había problemas. O sea, tenemos una joya que está a la intemperie y mantenerla ha costado siempre mucho.
Y claro, si no se sabe toda esta historia, quien se reenganche hace un año dirá, claro, fíjate, qué abandono. Ahí es donde entra la dimensión política, que en este caso es imprescindible que se entremezcle con la dimensión histórica. Si no, por aquí no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones, porque las culpabilidades que vienen del año de la construcción.
Claro, vienen desde entonces, ¿no? Podemos decir, bueno, no sea tan exagerado, bueno, es que no sé si el mantenimiento de un edificio de este tipo en medio del campo, el impacto de la fauna salvaje es fuerte en cualquier sitio, y lo tenemos también en la ciudad en algunos edificios, pero no es el mismo.
La 1:10 de la tarde, escuchas Herrera en Cope Zamora y ya sabes que el lunes a estas horas hay que escuchar un pajarico. ¿Sabías que puedes hacer tus gestiones del agua con un simple WhatsApp? Acuona pone a tu disposición el 630-210503 para ayudarte de forma inmediata, te lo repito. 630-210503. Puedes escribirles, hablarles, contarles lo que necesites y están para ti desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Acuona se adapta a ti. Acuona, contigo.
Año nuevo, Flatpack nuevo. Flatpack inaugura su nuevo autoservicio del mueble. Muebles, sofás, canapés, colchones y todo más barato. Flatpack, el gran autoservicio del mueble para Zamora y provincia. Ven a Flatpack, en carretera de Villalpando, kilómetro 05.
Como dice nuestro compañero Ángel García, a mí me encanta esto de las informaciones de servicio, porque es cuando dices, mira, somos verdaderamente útiles. Sé que se nos escapan montones de cosas porque el tiempo es el que es y porque, oye, que anda uno como la puerros también, ¿eh? Pero bueno, cada vez que tenemos oportunidad, y por ejemplo, de las asociaciones que tenemos que nos ayudan en esa lucha denodada contra el cáncer, que yo creo que poquito a poco cada vez la vamos ganando más, bueno, pues procuramos estar muy atentos. Una de ellas es la Asociación Zamorana de Ayuda contra el cáncer, perdón, frente al cáncer, que siempre lo puntualizan, que es AZAICA, y que mañana, martes 1 de agosto, a las 11:30, van a hacer una presentación de una iniciativa estupenda que se llama Los Paseos Solidarios y queremos que nos adelantasen algo. Pilar de la Higuera es la presidenta de la Asociación Zamorana de Ayuda frente al cáncer. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Siempre puntualizamos lo de frente, porque a mí se me escapa lo de contra, ¿no?
Bueno, pues es un concepto diferente. Es proporcionarle a los pacientes recursos para enfrentarse a una enfermedad y a un diagnóstico de cáncer que siempre es muy duro y muy complejo.
Estamos hablando así para insistir en que esto no es como hace 40 años. Es decir, hay un tanto por ciento, así echando la cuenta de la vieja, depende del tipo de enfermedad, pero más o menos andamos en torno al 70% de cura. Es una cuenta que se echa, en algunos casos será el 95% y en otros será el 53%. Pero bueno, que la media es bastante buena y subiendo.
Bueno, depende mucho del tipo de cáncer y de cada paciente, porque el cáncer es una palabra genérica, pero detrás de esa palabra hay muchísimas enfermedades y además cada paciente es un mundo diferente. Por eso ahora mismo los tratamientos, el camino que siguen es el camino de la personalización, es decir, que sean tratamientos adecuados y personalizados a cada una de las personas que tienen este diagnóstico de cáncer.
Y me imagino que aquí en España lo hacemos muy bien, pero estamos mejorando, podemos mejorar. Hay quejas desde algunos frentes de que hay ciertos tratamientos que están disponibles en otros lugares de Europa o del mundo. Y nosotros, bueno, poco a poco vamos incorporando, pero el caso es que hay mucho movimiento. Y no solo lo hay, digamos, oficial, sino también lo hay de la donde no llega el Estado, llegáis, por ejemplo, vosotros. Organizaciones como vosotros, repartidas por toda España, que están ahí haciendo trabajo de hormiguita y haciendo un montón de cosas que facilita la vida a las personas que tienen estas enfermedades y a sus familias.
Pues sí, porque en definitiva los pacientes toman la palabra. Nosotros estamos federados con GEPAC, que tiene más de 110 asociaciones pequeñas como la nuestra, y tenemos un contacto directo con ellos, y ellos lo tienen directamente con el Ministerio y con las consejerías de Sanidad. Efectivamente, sí que hay algunos fármacos que hay que decir que están aprobados en Europa y todavía no están aprobados en España. Ese es el camino y el trabajo que hay que hacer para conseguir que lleguen a todos los sitios y a todas las personas.
Nosotros somos muy respetuosos con los tiempos que marca cada organización, cada persona. Si hoy os llamamos siendo mañana la presentación, es porque ya mañana es la programación reducida de agosto, entonces no íbamos a tener oportunidad de meter ahí ese huequecico. Entonces, con toda la delicadeza y con todo el respeto a la presentación que hacéis mañana, a lo mejor me puedes dar, nada, mañana enseñéis el cuadro, pero a lo mejor hoy me puedes dar una pequeña pincelada de qué va el proyecto.
Pues un pequeño avance, y además os lo agradecemos muchísimo porque precisamente vosotros sois la voz de los pacientes, la voz de las asociaciones, es la manera de llegar y comunicarnos. Y la actividad que nosotros vamos a presentar mañana con el diputado de Deportes, porque va dirigida especialmente al mundo rural, son los paseos solidarios. ¿Qué pretendemos con ello? Primero, dar vida en el pueblo, es una forma de caminar juntos solidariamente. Y también es una manera de poder ofrecer los recursos y los servicios que tiene la asociación, y especialmente en zona rural. Nosotros tenemos servicios para las personas de zona rural, como es el transporte social o como es el ejercicio terapéutico oncológico, que también llegamos a zonas rurales, y además abiertos a cualquier otra propuesta que nos hagan desde los ámbitos rurales para poderle dar respuesta. Somos una asociación pequeña, solo provincial, y por tanto estamos abiertos a incorporar todas aquellas necesidades que puedan manifestar la población zamorana con un diagnóstico de cáncer. Además, este año estamos pues súper agradecidos a los ayuntamientos y a dos asociaciones culturales que los preparan en sus pueblos, como es la Asociación Cultural de Villalba de la Lampreana, que es Grajalejo, que es Villa de Alba, perdón, y Grajalejo, que es de Aspariegos. Repito, la Asociación Cultural de Aspariegos, que es Grajalejo, y Villa de Alba, que lógicamente es de Villalba de la Lampreana. Esas dos asociaciones, junto con otros seis pueblos con sus ayuntamientos, agradezco muchísimo a los alcaldes y a todas las personas que están coordinando en esos pueblos, las vamos a poner en marcha. Es el doble del año pasado, es el doble de posibilidades de poder acercarnos a las personas para decirles qué podemos ofrecerle, cómo podemos ayudarle, y además, pues un motivo de fiesta para el pueblo.
Mira, es que yo he aprendido a ser optimista, que hasta hace no demasiado tiempo, yo cada vez que había algo daba un zurriagazo, pues yo he aprendido a ser optimista con el señor obispo, porque cada vez que yo en alguna entrevista hago alguna pregunta que indique desaliento, me riñe. Entonces dije, ¿qué demonios? Vamos a hacerlo así. Y claro, si lo hacen así las asociaciones, lo hacéis así vosotros. Es decir, esta iniciativa hace que veamos el mundo rural diciendo, no, vale, que somos más mayores, que hay menos gente, pero nosotros hacemos cada vez más cosas. Esa es la filosofía, ¿no?
Pues yo creo que sí. Además, es decirles que estamos allí con ellos, que no nos podemos olvidar, porque Zamora es rural esencialmente, y además la verdad es que el año pasado las experiencias que tuvimos en los paseos era de alegría, de disfrute y también de eso, de acompañamiento, de que los pacientes oncológicos no se sientan solos. Esa es nuestra intención y esa es nuestra finalidad. Y ahí estamos para sumar, para ofrecer nuestro apoyo, nuestro brazo, nuestra sonrisa, nuestro cariño y nuestra alegría en estos caminos.
Es decir, ¿cómo cambia para mucha gente de la que no sabemos el nombre y los apellidos ahora mismo? Pero ¿cómo cambia el decir, oye, mira, tengo que recibir este tratamiento, a ver cómo hago, le pido a mi primo, le pido a mi hijo, le digo a este que venga, me voy en taxi, y no, oye, mira, me lo facilita esta posibilidad de transporte, luego, mira, ¿cómo hago? No, pues puedo hacer ejercicio terapéutico en mi pueblo porque lo tengo tales días. Cambia la cosa, la vida se ve de otro modo, ¿eh?
Pues sí, sobre todo sentirse acompañado en estos momentos de vulnerabilidad es importantísimo. Yo lo he sufrido en mi familia y la verdad es que es fundamental sentirte recogido, acogido, acompañado.
en un mundo en el que parece que solo nos acompañan las redes sociales, que al final estás más solo que nunca, pues oye, que te tiendan la mano físicamente a un ser humano, no a una maquinita, ni a un dron, ni a una aplicación. Aquí no hay aplicación que valga, aquí son personas y punto.
Sí, eso es fundamental, es que parece que estamos solitarios conectados, y no, nosotros queremos poner solidarios conectados.
Ahí está. Pilar de la Higuera, oye, muchísimas gracias por atendernos. Creo que hemos sido bastante delicados en no reventar la presentación, ni hemos dicho los nombres de las localidades ni nada, por respeto, pues yo, si vosotros tenéis ese tiempo, de verdad, muchísimas gracias por hacernos ese pequeñito adelanto, ya que mañana tenemos nosotros ese problema de programación reducida, y bueno, que será un enorme éxito y estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte, Pilar.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Hasta luego. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.